En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy, viernes 8 de marzo, desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Hoy quiero empezar y hacer especial hincapié en la cuaresma. Estamos en cuaresma y me he dado cuenta de que igual no he hablado lo suficiente de ello, de estas fechas tan importantes y que además nos aportan tanto desde una perspectiva espiritual y trascendental. Y en mi opinión, no solamente a las personas creyentes, a todos. Entonces, como no he hablado lo suficiente y es algo que quiero arreglar, vamos a explicar qué es la cuaresma. Bueno, la cuaresma, que muchos de vosotros ya lo sabréis, es un tiempo litúrgico de conversión que se centra en tres pilares espirituales: la oración, el ayuno y la limosna. Esto ya lo comenté en algún programa pasado. Por ejemplo, nuestro obispo Don Fernando, ha dicho que como gesto de limosna, pues se puede donar un 30% del sueldo de un día para ese pequeño gesto que te hace mejor. Esa es la proposición de Don Fernando, que está dirigida específicamente a los diocesanos. Pero profundicemos en la historia. Durante los 40 días de cuaresma, que son más o menos 40 días, se nos exhorta a la reflexión, a realizar actos de caridad y a hacer pequeños sacrificios como modo de preparación para la celebración alegre de la resurrección de Cristo, que será el domingo de Pascua. Eso es la cuaresma, ese camino de preparación. Es una manera sencilla de complementar tu cuaresma, pues por ejemplo, participando en algún programa de ayuda, ese pequeño gesto que siempre también hace a las personas. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la cuaresma? Pues de estos 40 días de cuaresma están haciendo alusión a los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto con Moisés y los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública. Son unos días simbólicos que representan los años. Y esto sucede bastantes veces en la Biblia, no solamente con la cuaresma. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es la frase que más se repite en toda la Biblia? Es "no tengas miedo", que se dice un total de 365 veces. Se hace mención 365 veces ese "no tengas miedo" en la Biblia. ¿Cuántos días tenemos al año? Pues eso, es otra referencia de días, años, que tiene una representación simbólica, un significado. La cuaresma, como decíamos, comienza el miércoles de ceniza, una fecha que cambia cada año, y va hasta la Semana Santa, conocida también como la Semana Mayor. A tiempo de cuaresma y a la Semana Santa le sigue el conocido como Triduo Pascual, que es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, tiempo en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, llegando hasta el domingo de Pascua. Y volviendo al gesto que proponía Don Fernando y a ese ayunar, orar, dar limosna del que hablamos, esos tres pilares. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el significado? Bueno, es muy simple. Así como un atleta se prepara para un evento importante entrenando todos los días, cuidando su dieta, los católicos tienen incluido en su tradición una preparación para los eventos clave de la Semana Santa a través de los pilares de la oración, el ayuno y la limosna. Estos guían en la reflexión diaria sobre nuestra propia vida, mientras uno se esfuerza por profundizar en su relación con Dios y con el prójimo, sin importar en qué parte del mundo viva el prójimo. Que esto es muy interesante porque la Biblia te hace ciudadano universal. El cristianismo siempre ha sido, el catolicismo especialmente, la religión universal. Un católico era universal. De hecho, cuando los reyes católicos se autodenominan como los reyes católicos, lo hacen no solamente como una referencia al catolicismo, sino también por un querer ser los reyes universales. Era sinónimo ser católico de ser universal. Y más allá de los deseos de poder de nosotros, los pobres mortales, esto viene de la lógica bíblica en el que todos somos hermanos y todos somos iguales. Por lo tanto, si alguien acepta el cristianismo, si alguien acepta la fe cristiana, lo que está haciendo es igualarse con todo el mundo. Por eso es tan importante que en cuaresma, cuando se habla de ayudar al prójimo, no solamente el vecino, sino el prójimo universal, independientemente de donde viva. Aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Muchas veces nos acordamos, esto sucede en el mundo de las redes sociales y de los telediarios, nos acordamos de la persona que sufre en Haití o en Palestina, que está muy bien, porque recordar que hay sufrimiento humano y empatizar con él es algo bueno, pero vemos eso y luego se nos olvida ser amables en el autobús, con nuestro vecino, con nuestro padre. Es como que tenemos una empatía general y perdemos esa empatía personal. Y muchas veces el Papa Francisco, por ejemplo, ha hecho hincapié que cada uno tiene que tener acción en su pequeña parcela de actividad diaria. Está muy bien amar a los niños palestinos que mueren y rezar por ellos, pero también está bien, y tal vez sea más efectivo, en cierto sentido, en tu comunidad local, a tu vecino, ayudarle en los pequeños males que vemos. Y por eso es interesante la cuaresma, porque te ofrece una reflexión ad intra y ad extra. Y eso es muy interesante. Entonces, hablemos de 5 datos de la cuaresma que, si te acabas de conectar ahora al programa, creo que son los que tienes que saber. ¿Cuáles serían? El cuándo comienza, insistimos, el miércoles de ceniza y termina el jueves santo, con el inicio de este triduo pascual. ¿Cuánto dura? Aunque no son 40 días exactos, en la Biblia el número 4 simboliza el universo material, que este es otro dato muy interesante. Seguido de 0 significa el tiempo de la vida de la Tierra, con sus pruebas y dificultades. Es decir, estamos enlazados al el camino de la Tierra, el camino físico está enlazado a nuestra realidad. Y esto es muy interesante porque muchas veces los filósofos materialistas acusan a los católicos y a la filosofía cristiana de creer en espíritus y no de vivir en el mundo real, en el mundo material. Y de hecho, de ser una filosofía idealista que vuelve al individuo incompatible con la realidad. Pero aquí se hace hincapié en que el tiempo material de la Tierra está enlazado con nuestro tiempo material, con nuestro tiempo para obrar bien. Es decir, es un recordatorio de que vives en un mundo material y que tienes que operar de una forma realista para hacer el bien. Os pongo otro ejemplo de este simbolismo de los 40 días. Tenemos 40 días de diluvio, 40 días de Jesús en el desierto, 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, como os contaba antes, 40 años de Moisés y Elías en la montaña y 400 años que duró el pueblo judío en Egipto. Es decir, esta relación que decíamos entre el número 4, universo material, y los ceros, el tiempo de vida en la tierra. Otro dato más. El color cuaresmal, el color con el que se visten los sacerdotes a la hora oficial, es el color morado. ¿Y por qué color morado? Bueno, porque el color morado significa, está enraizado en la cultura occidental, con la penitencia. Una penitencia que ha trascendido del ámbito religioso y que incluso, os voy a decir una cosa, la incorporan los políticos en su simbología. Sí, sí, oyes bien, los políticos. Cuando Hillary Clinton perdió las elecciones del 2016 contra Donald Trump, con todo lo que supuso para el Partido Demócrata y también para la figura de Hillary Clinton, que no se esperaba ni muchísimo menos perder contra Trump, al que se había referido como un patán y un tonto, salió vestida a lo que iba a ser la ceremonia de victoria y que se convirtió en algo trágico para ella y el Partido Demócrata, salió vestida completamente de morado. Si buscáis en Google Hillary Clinton y reconoce la derrota electoral contra Donald Trump, veréis que tanto ella como los adornos del escenario son morados. ¿Por qué? Porque está de penitencia, está reconociendo que ha fallado en su plan y que por su culpa, lo que ella cree que es su culpa, el pueblo estadounidense iba a sufrir 4 años del que consideraba el malo de la película. Y ya le dejamos a Dios que valore quién es el malo o el bueno y los americanos que lo van a valorar el próximo año, Joe Biden o Trump, que por cierto están oficialmente ya en la carrera demócrata, no, en la carrera presidencial, perdón, que no sé muy bien si es una carrera, porque correr, no les veo corriendo a ninguno de los dos. En fin, ¿y cuáles son las prácticas cuaresmales? Un cuarto dato. Son la oración, indispensable para nuestro encuentro con Dios, la penitencia, que se realiza pues sin necesidad de grandes sacrificios en el día a día, y la caridad, ese gesto como el que nos ofrecía el obispo don Fernando. ¿Y el ayuno y la abstinencia? Bueno, pues es ingerir una sola comida fuerte el día, mientras que la abstinencia consiste en no comer carne, que hoy en día ya esto lo hace poca gente, pero está bien tener un pequeño sacrificio, no tiene por qué ser carne. Si uno escucha las homilías de nuestro obispo, por ejemplo, verá que esta referencia al sacrificio no tiene por qué ser la carne hoy en día, pero puede ser algo que haces de normal, que te da placer y que lo tienes metido en tu rutina, pues te lo quitas para recordarte que los placeres que tienes en el mundo los puedes perder en cualquier momento y que no son la fuente de tu felicidad, o no debería. Y quiero terminar también esta pequeña introducción sobre la cuaresma, antes de pasar a la siguiente parte del programa, que ahora os presentaré, con un poema de Leopoldo Panero, el poeta que fue muy prolífico entre 1909 y 1962. El poema se titula Las manos ciegas, y está dirigido a esta época cuaresmal, y dice así. Ahora es cuando tengo que poner voz de locutor de verdad, voz bonita. Voy a intentarlo. Ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que se extiende al caminar, las manos en la sombra, todo yo, Cristo mío, todo mi corazón, sin mengua, entero, virginal y encendido, se reclina en la futura vida, como el árbol en la savia se apoya, que le nutre y le enflora y verdea. todo mi corazón ascue de hombre, inútil sin tu amor, sin tú, sin ti, vacío. En la noche te busca, le siento que te busca como un ciego, que se extiende al caminar las manos llenas de anchura y de alegría. Este poema es muy interesante, también desde una perspectiva de análisis de la literatura, en su sintaxis, en cómo habla en tercera persona, a veces en primera, pero vamos a centrarnos un poquito en el proceso trascendental que tiene detrás, en su mensaje. Nos habla de la esperanza de la búsqueda, nos invita a reclinarnos en esa futura vida, a descansar en la fe, en eso que nos va nutriendo desde adentro y que se identifica con el amor de Dios, con la tranquilidad del que, aunque no lo veamos, ese amor nos llena y nos llenará. Cuando nos sentimos vacíos, el amor de Dios es la esperanza que nos alienta a continuar, aunque sea a tientas con alegría. Y este es un mensaje precioso también en Cuaresma. Muchos de vosotros que me escucháis, estoy seguro que lleváis grandes cruces a vuestra espalda, sufrimientos familiares, enfermedad, tristeza, malas épocas, se os ha muerto alguien al que queréis o simplemente las cosas no marchan tan bien como queríamos. Y para eso estamos también en Cuaresma, para recordarnos que la vida es dura y que hay pequeños gestos que nos pueden dar esperanza en un futuro mejor y en un presente, también como nos dice la Biblia, material y operativo, que nos haga estar en paz con nuestro mundo. Y ahora sí, pasaremos a la siguiente parte del programa, que en esta época cuaresmal pues va a ser una entrevista a un sacerdote, a Unai Manterola, que es el encargado de liturgia de la diócesis de San Sebastián, entre otras muchas cosas, que ya nos va a explicar él bien cómo lanza al mundo su creatividad y su talento, porque ya os adelanto que es bercholari también, que los sacerdotes no solo dan misas, aunque dan muchas, que tienen mucho trabajo. Así que, queridos amigos, queridas amigas, pasamos a la siguiente parte del programa con Unai Manterola.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Unai, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy viernes 8 de marzo, la Catedral del Buen Pastor acoge un día de oración que lleva por lema 24 horas para el Señor. Explícanos un poco en qué consiste este acto.
Bueno, hace 11 años, al poco, no sé si era el primero o segundo año del pontificado del Papa Francisco, quiso convocar a toda la Iglesia a tener un rato especial de adoración al Señor y de tener una ocasión o una oportunidad para la confesión. Se hace en las catedrales del mundo, incluso hay parroquias que también lo hacen. Nosotros aquí en la diócesis lo hacemos en la Catedral del Buen Pastor. Al mismo tiempo, nosotros ya tenemos en la diócesis un lugar de adoración en la parroquia de San Martín todo el año. Entonces lo que se hace es trasladar esa adoración a la catedral, por darle un toque más de solemnidad o de importancia, y iniciará el viernes, hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, con una misa, y mañana, sábado, a las 8 de la tarde, con la misa de los sábados, concluirá. En esas 24 horas estará el Santísimo expuesto las 24 horas, y habrá ocasión de confesarse durante el día. Y a las 9 de la noche, hoy, tendremos una vigilia preparada y dirigida especialmente a los jóvenes, pero a la cual pues también todos los adultos están invitados, que presidirá don Fernando.
Es decir, que el acto de adoración está durante todo el año, pero se traslada a la catedral un día para darle una importancia especial. Me imagino que esto es también una indicación que viene de Roma para darle una importancia especialmente resaltada.
Sí, habrá diócesis que no tienen adoración perpetua todo el año y entonces lo hacen 24 horas una vez al año. Nosotros, al ya tener la adoración perpetua durante todo el año, pues por cambiar un poquito, pues lo hacemos en la catedral.
Es muy interesante, seguro que van muchos fieles, pero esto entra dentro de un calendario de la diócesis de actividades que no solo se extiende, sino que podemos decir que entra en Cuaresma también en una actividad muy importante. Tenemos, por ejemplo, el 23 de marzo, la tradicional marcha de Aránzazu, que también va el obispo y a la que tú has solido acudir. ¿En qué consiste la marcha de Aránzazu de este año y qué pueden esperar las personas que acuden a la marcha de Aránzazu?
Bueno, la subida de Aránzazu inició, yo creo que el año 2000, que era el año jubilar, se le quiso dar una especial importancia y siempre con la característica de la paz que este pueblo pues reclamaba con ímpetu aquellos años, ¿no? Luego, pues al haberse alcanzado al fin de ETA, etcétera, etcétera, adquirió un tinte Bueno, que era como la subida anual con algún lema que se estaba trabajando durante el año en las reflexiones de las parroquias y de la diócesis. Y este año ya hemos querido darle otro giro más. Yo organizo la marcha, el guión y la infraestructura, vamos. Y vamos a hacer un vía crucis, que es algo muy, muy cuaresmal. Es algo que las parroquias también realizan a lo largo de la cuaresma o los viernes, etc. Entonces subiremos en clima de oración, reflexión y música, pero será con las 14 estaciones del día.
Decías que subiréis en clima de oración. Espero que subáis con buen clima también, porque en las fotos se ve que hay muchos paraguas habitualmente.
Habitualmente es muy común que en Aranzazú pues, haga nieve o haga lluvia, pero bueno, intentaremos que haya buen clima de oración, buen clima de fraternidad y ojalá, ese ya no está en nuestras manos, que haya un buen clima meteorológico.
El lema de este año es Renuévate. Nos hablabas de esa importancia de la paz. Renuévate, ¿por dónde nos lleva este año? ¿Es también incidencia en la paz, en buscar una nueva espiritualidad en nosotros?
Bueno, por la paz siempre hay que rezar, porque a veces parece que como nosotros conseguimos de alguna manera la nuestra, nos olvidamos de las necesidades de paz del mundo. Y no es verdad. Y además, meditar el Vía Crucis y ver la crucifixión y la pasión de Jesús nos tiene que llevar a recordar a tanta gente que sufre en el mundo su propio Vía Crucis y tantos pueblos que viven en guerra. Pero nosotros hemos optado también el Renuévate, que tiene un doble sentido, en el sentido de la renovación que cada cuaresma la Iglesia nos invita a vivir renovados y en conversión, y al mismo tiempo la renovación que nuestra diócesis quiere y empieza a...
Claro, porque estamos en un contexto de renovación. El 24 de febrero se celebró un acto de renovación de las comunidades cristianas al que acudieron muchísimos miembros de las comunidades cristianas de Guipúzcoa. Por lo tanto, este lema Renuévate encaja también con este sentimiento de volver a hacer lo mismo de siempre, pero de otra manera, tal vez.
Eso es. Y además, eso que incide nuestro obispo, de que la renovación no es de bolígrafos y mapas, o de estructuras o de paredes, sino la renovación es un itinerario espiritual que cada uno de nosotros tiene que hacer, acompañado de su comunidad cristiana, evidentemente.
¿Tú cómo sientes este proceso de renovación a nivel personal, a nivel no laboral, porque tu trabajo es muy especial, pero como siervo de Dios, cómo te afecta o cómo lo estás llevando?
Bueno, pues con ilusión. A mí ha coincidido la renovación que tras 18 años en una parroquia yo he sido trasladado.
Te han movido.
Me han movido, ¿no? Entonces, bueno, pues también me toca renovarme en el conocimiento de muchas cosas, de conocer muchas personas, de descubrir nuevas historias y nuevos rostros, y también es ilusionante y precioso, ¿no?
Y esta renovación, este conocer nuevos rostros, va a encajar con que el año que viene ya parece impresionante, pero es el 2025. Y el 2025 se celebra el jubileo bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. ¿En qué va a consistir?
Bueno, la Iglesia cada 25 años tiene costumbre de organizar un jubileo ordinario, que se llama, ¿no? Luego hay algún jubileo extraordinario, como fue el 2017, el jubileo de la misericordia. Y entonces, bueno, pues suele ser un momento también de renovación, de coger con ilusión las cosas, de sentirnos Iglesia, de renovar nuestra comunión con el Papa, bueno, para todo ello, ¿vale, no? Entonces habrá una puerta santa, una única puerta santa, que es la de San Pedro en el Vaticano. Porque el año del jubileo de la misericordia había puertas santas en todas las diócesis y tal. Nosotros vamos a pedir a la penitenciaría apostólica que nos conceda poder también tener aquí lugar para celebrar el jubileo en la catedral y en los dos santuarios de Loyola y de Aranzazú, dado que es el aniversario 75 de la creación de la diócesis. Estamos en ello. Todavía pues no puedo decirte cosas detalladas del calendario porque no estamos redactando la solicitud a Roma, etcétera, etcétera.
Y Unai, hemos estado hablando de temas pastorales, de la Iglesia. Pero a nivel personal, tú tienes una faceta que igual no se conoce tanto, aunque hay mucha gente que la conoce, y que yo creo que es interesantísima, que es la del Bercholari. De hecho, en el funeral de don Juan Mario Iriarte cantaste unos versos tanto en Begoña como en la Catedral del Buen Pastor, que igual ahí te descubrió mucha gente. Yo mismo tengo que decir que te descubrí ahí. Y quería preguntarte, ¿dónde nace esa faceta de Bertsolari? Desde joven, ¿siempre has tenido esa afición? Y hoy en día, ¿cómo la compaginas también pues, con tu labor pastoral?
Bueno, yo desde crío he tenido esa afición, porque entre otras cosas en mi casa mi abuelo tenía mucha afición a los versos y mi madre también, y siempre hemos aprendido incluso versos antiguos de memoria y eso pues, me creó un deseo de aprender también a cantar versos. En los años que he estado en Orio, incluso he tenido relación con la versoescola y bueno, tuve ocasión de mejorar incluso mi posibilidad de cantar de inmediato, ¿no? Porque por escrito ya lo hacía antes también. Ahora lo de cantar improvisando lo tengo un poco oxidado porque no le dedico todo el tiempo que requiere, porque yo, pues, mis prioridades no son los versos. Pero también he solido presentar algún hayaldi de versos que se suelen realizar en las fiestas del pueblo, etcétera, etcétera.
Sí, porque tengo apuntado que has hecho como de mediador, una figura, ¿no?, que presenta los bercholaris.
Pone los temas, etcétera, temas, etcétera. Sí, sí.
Entonces, ahí sí que te has mantenido.
Sí, eso sí. Al año, dos o tres veces al año lo he solido hacer.
Bueno, pues recordar a los que nos están viendo y escuchando que si quieren verte y escucharte cantar, tienen la opción en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, los versos que cantaste en el funeral de don Juan Mari. Escucharte, vamos, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Así que con esta despedida, Naina, agradecerte que hayas venido al espejo con nosotros y desearte lo mejor para la oración de hoy, para la marcha de Aránzazu y para todos los proyectos que estás llevando a cabo en liturgia.
Eskerrik asko.
Zuri.
Mundu honetan igaro zara, lana ta ona eginez. Fede baketa maitasunean, esku zabal zinen zinez. Baina katea urratu zaizu, gehiago bizi ezinez. Ta zu goroitzen eta maitatzen, segiko dugu ekinez. Oroimen garbiz maitasun haundiz, eta leialtasun finez. Oroimen garbiz maitasun haundiz, eta leialtasun finez. Zure bizitzan kezka izan dira, herri honen egoerak. Beti zabalik, beti entzule, hor Juan Mariren jarrerak. Bake egintza eta eliza, zure bizi ibilerak, gure bizitzan eredu dira, zurearen gertaerak. Lagun gaitzala gure bidean, fede eta maitasun berak. Lagun gaitzala gure bidean, fede eta maitasun bera. Itzali zaizu bihotza undia, isilik negu otzean. Erori dira arnaz gogoak, orbel harinen antzean. Guk esperantza ez dugu jarri, eriotza laiotzean. Berriro topo egingo dugu, Pasko goiza berritzean. Maite zaitu, zaude betiko gu guztion bihotzean. Maite ditugu zaude betiko gu guztion bihotzean.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.